Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 14 al 21. Y dice así la palabra de Dios. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como yo soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Amén. Pueden tomar sus lugares. Y hoy vamos a hablar de la necesaria pero dolorosa visita de Pablo. Pablo iba a hacer su tercera visita. Dice, esta sería la tercera vez, dice él, que voy a vosotros. Algunos comentaristas dicen, no es que fue por su tercera vez, es la tercera vez que él está preparando, porque no pudo ir las primeras dos veces. No dice eso, eso tenemos que, eso es pura especulaciones. Él ha estado ya con ellos, él fue la primera vez y les ganó al Señor y levantó la iglesia y volvió otra vez, es la tercera vez. Pero es muy importante que es obvio para cualquier lector de estas epístolas, cualquier persona que lea estas epístolas, es obvio que es una iglesia muy problemática, muy problemática. A mí me da un poco de lo que hemos estudiado último año y medio, dos años, porque desde Primera de Corintios. Y recuerdan que primero algunos no querían confiar nada más en el Señor, que uno dice, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Pablo. Y había divisiones en la iglesia. Y recuerda también que esa iglesia pusieron mucho énfasis en la sabiduría, y para muchos en Corinto, la predicación de la cruz era locura. Y ellos eran muy dados a los filósofos, como Aristóteles, Platón, gente así. Y ellos eran como la segunda ciudad más griega después de Atenas, era Corinto. Y después vemos también que había problemas, hermanos llevando hermanos a la corte. Y también había problemas ante inconversos. Y había problemas también, si usted recuerda, un hermano en capítulo 5 de 1 Corintios. Este hombre estaba viviendo, acostando con su madrastra, la esposa de su padre. Era algo que dicen, ni los inconversos hacían eso. Era horrible. Y Pablo tuvo que regañarles que un poco de levadura lueda toda la masa, y era una iglesia jactanciosa. Fue el capítulo 7, recuerden ustedes que por causa de las fornicaciones, dijo, cada uno tenga su propia esposa, cada hermana tenga su propio marido. ¿Por qué? Porque era algo ya escandaloso en esa iglesia, mucha fornicación. y tal vez vivían en unión libre, y tal vez se acostaban así en su primer, como dice, date, ¿verdad? Cita. Y era horrible lo que estaba pasando en esa iglesia. Y después sigamos leyendo y vemos más problemas que hubo. Problemas, por ejemplo, con idolatría. Estaban aún adorando imágenes. En capítulo 10, y Pablo les dice, hey, ¿no saben ustedes que no hay ninguna imagen que no sea demonios? Son demonios que habitan esas imágenes. Y tú estás hincando ante esas imágenes y estás tomando parte con demonios. Y después también otros, en capítulo 11, se embriagaron, se emborracharon en la Santa Cena. Aprovecharon, no era una copita, pero era botellas que todas se embriagaban, hacían banquete y se embriagaban, y eso era en el nombre del Señor, tanto que el Señor hasta le quitó la vida a algunos. Por eso dice que muchos duermen, murieron, el Señor les disciplinó, otros se enfermaron, se debilitaron. Ahí está en capítulo 11. Y vemos entonces después también problemas con el de las lenguas, hablando en lenguas y causando pura confusión, porque no sabían de veras cómo manejar los dones del Espíritu, ni sabían lo que era, y había puro desorden en la iglesia. Y después Pablo tuvo que hablar del amor, porque a esa iglesia le faltaba mucho amor. Y ahí está el capítulo 13 de 1 de Corintios. Y vemos un problema tras otro. Y después había en capítulo 15 los que estaban dudando de la resurrección. Y todo el capítulo más largo habla de la resurrección, que hay resurrección entre los muertos. Que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe y vana es la predicación del Evangelio. Y vemos entonces, era una iglesia problemática. Ahora en segunda de Corintios parece que se mejoró, pero después Pablo dijo, ¿sabe qué? Yo no sé, esta visita que voy a hacer con ustedes tal vez no va a ser tan placentera como yo quisiera. Y vemos aquí entonces, es obvio para cualquier lector de estas epístolas, que era una iglesia problemática, todas las iglesias de Corinto. Era una cultura problemática. Y vemos entonces aquí, problemática o no, el apóstol los amaba, Pablo los amaba, como a sus hijos en la fe. Y él quería visitarlos, quería ver sus hijos en la fe. Él era el que sembró esta iglesia, él fue el que plantó esta iglesia. Y vemos entonces que él quería que su visita fuera una visita agradable, placentera, pero él tenía sus dudas si así fuera el caso, tenía sus dudas. Entonces, él explica el motivo de su defensa, está defendiéndose. Ahorita estamos estudiando el capítulo 8, 9, 10, aquí estamos en el 12, ya terminando. Él está defendiéndose. Y ahora está explicando por qué se está defendiendo. Y espera que no caiga en oídos o corazones sordos. Entonces vemos aquí, para que entiendan a dónde estamos llegando ahora, estoy dando un trasfondo. Eso no era una iglesia fácil. Era una iglesia difícil. Una iglesia problemática. Y yo doy gracias, hermanos, que, bueno, esta iglesia sí era antes en el pasado, pero ya no es así. Dios la ha purificado esta iglesia y también su pastor. Yo también he crecido en mi fe. Pero nosotros tenemos una iglesia, yo considero, muy amorosa. Aman al Señor. Yo sé que aman una al otro, aman a su pastor. Y yo siento eso. Pero no siempre hemos llegado a eso. Y, por supuesto, podemos crecer mucho más. Nunca hemos llegado al punto que no podemos crecer. Pero, hermanos, entre los años, créemelo, muchos pastores batallan con iglesias problemáticas. Por supuesto, la mayoría de los pastores batallan con iglesias problemáticas. ¿Por qué? Porque se compone de seres humanos y los seres humanos por naturaleza somos complicados. Así es. So, vemos entonces ahora, primero, el amor genuino del apóstol. El amor, su amor genuino por ellos, hermanos. En versículo 14 y 15, aquí en segunda de Corintios capítulo 12. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí primero? que no iba por interés, porque tenía muchas necesidades. Él no tenía un negocio, él no tenía un presupuesto con un salario garantizado, no. Él, otras iglesias proveían para él, las iglesias de Macedonia, los filipenses, los tesalonicenses. Y él nunca fue una carga a los corintios. Entonces, él está explicando aquí, hey, yo quiero buscar a ustedes, no lo que ustedes tienen para ofrecerme. Y buscó a ellos. Entonces, en versículo 14, él dice en el principio, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. No quiero ser una carga, no quiero que recogen ofrendas, no quiero que me dan nada, más quiero ver a ustedes. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Esa es primero, hermanos, una marca, una característica del amor verdadero. Cuando buscamos el amado y no por lo que el amado nos puede dar. O sea, hay hijos que nada más llaman a sus padres cuando tienen necesidad. De veras no buscan a sus padres, buscan lo que sus padres les pueden dar. Hay hijos así, y si son así, porque fueron criados así. Pero el hecho es, uno recoge lo que siembra, pero muchos hijos nada más llaman cuando tienen necesidad. Pero también hay hermanos y hermanas en la carne, hay también tíos y tías y familiares que son iguales. Y muchas veces también hay ministros que van a las iglesias y predican, no tanto por predicar el evangelio, pero son vividores. Viven, dicen del evangelio, pero de veras están buscando más y más. Y a veces hacen tantas ofrendas, tantas súplicas, que uno recuerda más las súplicas por el dinero que el mensaje mismo. Y eso pasa muchas veces. Y nosotros tenemos que cuidar. Okay, eso es muy importante. Ahora yo digo con todo mi corazón, yo sí tengo sueldo, pero había habido veces que esa iglesia no me podía pagar y yo nunca dejé la iglesia por eso. Ahora doy gracias que me pueden pagar, pero no siempre ha sido así. Pero ¿sabe qué? Yo no dejo la iglesia por eso ni me quedo por eso. Yo me he quedado por dos amores. Okay? Uno amor al Señor, otro por amor a ustedes. Y Dios sabe. Ahora, eso no quiere decir que puedo vivir con puro amor. Sí necesito sueldo y ustedes me pagan un sueldo decente. Y nada más yo, otros hermanos aquí que trabajan. Pero el hecho es, hermanos, hay gente así. Y Pablo dijo en capítulo 16 de Romanos que ellos sirven, pero sirven a sus propios vientres. Nada más piensan en el dinero. Nada más piensan lo que pueden sacar de la gente. Y sabe como ovejas traen lana. Literalmente hay que sacar la lana de las ovejas. Y así es. Y la anda trasquilándolas. Y son asalariados y no son pastores. Cristo habló de eso. La Biblia habla de eso. No es opinión mía. Es un hecho. Entonces tenemos que cuidar. Y la iglesia tiene que cuidar. Cuando busca un pastor, que debe de buscar un pastor que según el corazón de Dios, no un asalariado que habla de dinero, cuánto me van a pagar, cuántas vacaciones me dan por año, cuánto me van a pagar por beneficios de mi seguridad, es el otro. Cuidado con esas cosas. Porque si un pastor sabe que es del Señor para ir a predicar a un lugar, el dinero después se arregla. Pero primero tiene que seguir al Señor. Así es bíblico, hermanos. Y Pablo no recibió un centavo de los corintios, pero escribió dos cartas muy grande, y era una tercera que no sabíamos dónde estar, porque la primera de Corintios es de la segunda de Corintios, la segunda es la tercera. Hubo una primera que está perdida, que no entró en la Biblia, porque en la primera de Corintios, él habla de cosas que él ha escrito en el pasado a ellos. Lo vemos entonces también a los, él los amó con el amor de un padre, de un padre. Usted ve aquí, hermanos, en versículo 14 también, y él dice aquí en versículo 14, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él los amó como sus hijos, él los quería mucho. Y era como, recuerda que Pablo era un hombre que amaba mucho al Señor, y cuando él amaba a alguien, también lo amaba con ese mismo amor. Y él amaba a esa iglesia como sus hijos en la fe, porque él era su padre en la fe de ellos. Entonces, Él dijo, hey, yo busco para ustedes, no busco de ustedes, yo busco su bendición. Yo ando buscando a ustedes, no lo que ustedes tienen para mí. Y sabe, hermanos, yo como padre y abuelo, y yo puedo decir, cuando yo visito a mis hijos, yo no espero que puedo sacar de ellos. Y yo estoy contento de estar con ellos. A ver si hasta les puedo ayudar en algo. Me da, es mi deseo de ayudarles si puedo y si necesitan. No es mi intención de sacar lo que puedo de mis hijos, que me llevan a comer y que pagan. Y hay padres así. Bueno, mi padre era así. Yo hablo por experiencia. Ya no está con nosotros, fue con el Señor, pero así siempre era mi padre. Él buscaba a quien le podía llevar. Él siempre decía a mi padre, la comida es siempre más sabrosa cuando alguien más paga por ella. Así decía mi papá, así decía él. Y él no discriminaba. Puede haber sido cualquier persona, aun sus propios hijos. Él le encantaba que alguien le invitara. Bueno, pero no debe ser así, hermano. No debe ser. Él no creció en el Señor. Él aceptó más tarde al Señor y después poco a poco fue cambiando. Pero el hecho es, hermano, así son muchos. Y hay padres también. Que si tus hijos ahora tienen un buen trabajo, consiguió un estudio, y ahora andan buscándolo, no porque lo aman, porque quieren sacar lo que pueden de sus hijos. Eso pasa mucho. Y tenemos que cuidar, hermanos. ¿Okay? Y Pablo no era así. Era un amor genuino. Y también él estaba dispuesto a gastarse a sí mismo por amor a ellos. Usted mira aquí. Y aquí dice en versículo 15. Y con el mayor placer, no de malas ganas, mire, con mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Tomen en cuenta aquí lo que está diciendo él. Ellos tenían más dinero que él. Él era un pobre apóstol, siempre encarcelado, apedreado. No tenía dinero. Y él estaba dispuesto a hacer, si yo no tengo para darles, yo me gastaré. Yo, mi vida será gastada por ustedes. Y sabe, hermanos, es una de las cosas que yo he pedido al Señor. ¿Okay? Y yo voy a ser franco con ustedes. Tampoco exagero. Yo no trato de no tentar a mi Dios. Pero le voy a decir la verdad. ¿Ok? Yo he pedido al Señor que yo no quiero ser un pastor flojo. Yo no quiero ser un pastor nada más flojo que no se mueve. Yo le digo la verdad. ¿Sabe una vela se va quemando en un lado encendido, se va derritiendo? Y yo dije, Señor, si tengo que ser como una vela encendida a los dos lados, me voy desgastando para tu pueblo, para todo. Está bien. Nada más dame la salud hasta que es mi tiempo para irme. Y simplemente, hermanos, nosotros tenemos que entender, así era Pablo, como una vela encendida en los dos lados. Y él dijo, yo me gastaré. Sí, él no pensaba, yo no creo que Pablo pensó tanto en el Gold's Gym o pensar tanto en su salud. Él pensó más en servir al Señor y servir al pueblo de Dios. Pablo no tenía interés en sí mismo. Él tenía interés en ver su pueblo, el pueblo de Dios, crecer en la fe. Entonces, yo he pedido al Señor lo mismo. Señor, no quiero ser flojo. Si tú me das la salud y mientras tú quieres, aunque tú quieres que yo sea una vela quemando los dos lados, yo lo hago. Pero para tu honra y tu gloria, no por tonterías, ¿verdad? Entonces, lo que les digo es, yo no me considero como Pablo, pero estoy dispuesto a servir al pueblo de Dios mientras Él me concede la salud. Y yo francamente creo que me ha dado salud para que yo le pudiera servir. Yo siento que si yo no estuviera en el servicio del Señor, también mi salud estaría muy mal ahorita. Yo doy gracias por su gracia sobre mí. Yo doy gracias. A veces yo tengo problemas físicos, hermanos. Cuando ya tienen los años que uno tiene, no es como cuando tenía 25 o 30 años, ni 35 o 40. Ya con los años uno va encontrando dolores que ni sabía que existía, ¿verdad? Y ustedes que tienen más años saben muy bien. Pero dentro de todo, el Señor nos da la salud y la fuerza para seguir adelante. Pablo sufrió mucho físicamente, pero Dios lo usó hasta el mero fin, hasta que lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Y vemos entonces aquí también, hermanos, que él estaba dispuesto a gastarse a sí mismo por amor a ellos. Muchos dicen, ay, yo tengo que descansar, yo no puedo, todo exige mucho de mí. ¿Por qué no aprendemos de Pablo? Y por supuesto, hermanos, si tú eres un hijo de Dios, tú deberes ser una hija de Dios. Tal vez me equivoco, pero estamos aquí para servir al Señor. El tiempo de nuestro descanso es cuando viene Cristo o es cuando estemos con Él. Yo no digo que es malo unas vacaciones, yo no digo que está, pero hay hermanos que descansan demasiado. Yo no sé por qué no está cansado de descansar tanto. Y yo digo, hey, ya hay una diferencia entre un descanso y la flojera o la indiferencia. ¿Entiende? Todos los cuerpos nos cansamos, tenemos que descansar. Yo no miento, hago mis siestas de vez en cuando, estoy cansado. Pero yo sé que tengo cosas que hacer en la noche a veces y yo hago mi siesta. Pero ¿sabe qué? Pero si yo voy a dormir todo el día, me levanto a las 9, 10 de la mañana y después me otra a una siesta a la 1 y después, ¿qué es eso? ¿Está viviendo en la cama o acostado o siempre en vacaciones? Tengo que distraerme. ¿Hasta cuándo? Uno sale a San Antonio cada fin de semana, uno va para Corpus, uno va para acá, va para México siempre y nunca están descansando porque siempre están descansando. ¿Se ves? Suena raro eso, ¿verdad? Pero así es. Están cansados de descansar, pero no se cansan, sigue descansando y no hace nada para el Señor. Eso es lo triste. Y sabe, hay menos así aquí en la iglesia. Pero ha habido hermanos que no hay un mes que viene todos los domingos. No hay. Siempre tienen que salir por algo. Siempre. Y yo digo, eso no es que el Señor no nos llamó para eso. El apóstol Pablo no era así. Tenemos que sacrificarnos, hermanos, para su pueblo. Por eso estamos aquí. Y vemos también entonces su amor por ellos. Ahora mira el versículo 15, es muy triste, es una realidad. Dice, aunque amándoos más, sea amado menos. En otras palabras, su amor por ellos no fue correspondido, no era recíproco. En otras palabras, él los amó, pero lo amaron menos. Qué triste, tanto él los amó, se gastó por ellos. ¿Y cómo que le hicieron caso a estos sinvergüenzas en vez de hacer caso a Pablo? Y hicieron caso a los ministros fraudulentos de Satanás, como dijo en capítulo 11. Y vemos entonces, hermanos, lo que está pasando es que él los amaba mucho y más que los amaba, menos fue amado por ellos. ¿Qué hizo él? ¿Los amó menos? No. Es como nosotros con el Señor muchas veces. Él nos ama y nos ama. Y en vez de amarle más, ¿qué hacemos? Nos desviamos y amamos más al mundo. Esa tendencia está en todos nosotros, cada uno. Y con hijos con los padres también. Hay padres que aman a sus hijos y los ayudan y siempre están dispuestos a ayudarles. Y siempre los hijos dando lata a los padres y lo miran como problemáticos y metiéndose en sus vidas. Ah, pero cuando lo necesitan, lo buscan. Así son. Y hermanos, y así era Pablo. Él amaba como un padre y lo más que él amaba, menos que él fue amado. ¿Y sabe qué dice eso? El amor ágape, el amor de Dios, es incondicional. Tú no amas a alguien como correspondiendo al amor de ellos. Tú amas porque tú amas. Esa es tu naturaleza. Tú naciste de nuevo. Dios es amor. Dios es tu padre. Tú también debes de amar con el amor de Dios. Y si los demás no te aman, no te preocupes, sigue amándolos. Dios amó al mundo y el mundo no ama a Dios. Cristo vino a los suyos, los amó y los suyos no lo recibieron. De nada que ver. El amor de Dios, de nada que ver con el amado si él te ama o no. Tú amas el amado. Si el amado no te ama, esa es otra cosa. Es asunto de él. Tu deber es amar. Amar. Y no nada más a los suyos. Hay que amar a tu enemigo. Hay que amar a tu amigo que no conoce a Cristo, tu vecino. Hay que amar a tus hermanos en Cristo. Aún los que le caen gordos, hay que amarlos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos caemos gordos a alguien, tarde que temprano. Todos. Y dice, ah, no, yo no. Tal vez tú eres peor, más lo que tú crees. Tú no sabes. No va por tus sentimientos. Todos nos hemos caído pesado a alguien. ¿Ok? ¿Por qué? Simplemente porque somos humanos y somos nosotros imperfectos. Y tarde que temprano vas a rociar con alguien que no te va a aguantar. Ahora, yo sé que eso pasó conmigo mucho, pero ni modo, así es, ¿verdad? Pero la cosa es, yo digo, Señor, si a mí no me quieren, yo espero que es por lo que predico y mi mensaje y no mi personalidad. Yo espero que la gente está rechazando lo que yo estoy comunicando y no rechazando a mí por ser una persona tan pesada, tan indiferente, tan áspera, tan inconsiderada. ¿Sabe? Y hay una diferencia, hermanos. Por eso digo, asegúrate que te están rechazando a tu Señor que ven en ti y no a ti. Porque si no, lo que pasa es, nuestras palabras ya no serían sazonadas con sal y con gracia. Y serían nada más palabras de la carne. Y pensamos que porque decimos el Evangelio y predicamos el Evangelio a tal y al tal, nos rechazó. Pero si tú hablas con falta de amor y tú hablas de una manera indecente, de una manera áspera, ya no están rechazando el Evangelio. Tú eres la persona que ellos están rechazando. Y eso no es amor. Hay que amar a la gente. Y vemos también algo más. Ahora la defensa del apóstol de su comportamiento. En 2 de Corintios 12, aquí en versículo 16, dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Qué está diciendo él? Bueno, primero hay que ver que él fue acusado de utilizar el engaño. Él era engañoso. Él dijo, yo no quiero ser carga por ustedes. Pero en versículo 16 dice, pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como astuto os prendí por engaño. Está hablando aquí un poco sarcásticamente porque él sabe lo que algunos estaban diciendo ahí en Corinto. Ese Pablo dice que no quiere ser una carga. Toda esa ofrenda que recogieron, porque hoy hablamos de la ofrenda, y usted cree que no embolsilló un poco de esa ofrenda. Él se hizo rico con esa ofrenda. ¿Cómo que no ha sido carga por ustedes? ¿Usted cree que todo ese dinero fue a Judea, a Jerusalén? No, hombre, él los engañó, fue muy astuto. Él no habló que era para él, él dijo que era para ellos. Pero en realidad, él también se quedó con una parte de ese dinero. ¿Tú crees que alguien tan pobre como él, viendo todo ese dinero, no va a quedar con algo? Nadie se va a enterar. De eso estaban acusándole. Entonces, él dice aquí, admitiendo esto, que yo no os he sido carga. Es verdad, no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Eso es lo que estaban acusando a Pablo. Y él estaba engañándoles, haciéndose como tan humilde y él no quería nada de ellos y todo el tiempo sacando dinero de esa ofrenda para los de Judea. ¿Sí ves? Gente mal, mal pensada. Hermanos, eso ha pasado conmigo en el pasado. Aquí no, y no hay nadie aquí que es culpable. En el pasado ha habido gente que me acusaban que yo robaba de la tesorería, que yo me quedaba con el dinero. Viendo que la iglesia en aquel entonces estaba atrasada a $15,000 de mi sueldo y pensaban que yo tengo que estar robando. No, yo no estaba robando, pero me acusaron de eso. En vez de ver, ¿por qué vamos a pagar al pastor que estamos atrasados, no tenemos para pagarle? Me acusaron de haber robado dinero. So, quiero que usted entienda, yo he estado en esa situación, por eso yo puedo asociarme, identificarme con el apóstol Pablo. Y la cosa es, no, ahora es de más de 20 años para atrás, hermanos, hablando de ahorita. Pero estoy diciendo, esas cosas suceden y acusan a veces falsamente. Y lo acusaron falsamente de ser un tramposo. Que él además, él ponía un show de que, oh no, yo no quiero nada que se cargue por usted. Pero cuando no veía, quedaba con un dinerito de esa ofrenda. Entonces, él dice eso. Entonces veamos aquí, fue acusado de utilizar el engaño y fue acusado de usar a otros para obtener ganancias monetarias. Mira qué listo es él, dijeron. Versículo 17, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Le acusaron de eso también. Mandaron a Tito, mandaron al otro estos hombres, porque él no fue así, nadie se iba a enterar que era él que estaba detrás. Ellos eran como marionetas y él manejaba las marionetas con los dedos. Entonces, en versículo 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. Era un hermano que tenía fama en el evangelio de ser un hombre íntegro. Ya hablamos de eso. Dice, ¿os engañó acaso Tito? Dice, ¿Tito os engañó también? Porque si yo los estoy engañando, obviamente a los que yo envío también estamos como una mafia aquí, ¿verdad? Un círculo de tramposos si queremos sacar dinero a la gente. Pero yo no voy, Tito, tú vas. Y hermano, tú vas con Tito. Y después tú sacas dinero de ellos. Entonces vemos aquí, y él hace la pregunta, ¿os engañó acaso Tito? 18. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu ni en las mismas pisadas? Dice, yo fui honesto con ustedes, Tito fue honesto con ustedes, nadie aquí los engañó, ¿por qué hacen caso a esa gente? Entonces él fue acusado y era su defensa. Le estaba defendiéndose, dice, ¿no cree que yo he sacado un penny, un centavo de ustedes? Eso fue todo para Jerusalén, para Judea, los hermanos necesitados. Pero bueno. Pero siempre hay gente que acusan falsamente a otros. Ahora, la verdadera razón de su defensa. ¿Por qué es que se defendió? Y es muy importante que entiendan eso, porque aquí no entramos en la vianda de este mensaje. Presta mucha atención. Y está en versículo 19 a 21. Y mire lo que dice. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Esta palabra está diciendo aquí. ¿Usted cree que estamos haciendo eso para disculparnos con ustedes? ¿Por defendernos nada más ante ustedes? ¿Cree que nada más estamos pensando en nuestra reputación defendiéndonos? Ustedes se equivocan. No es por eso que no estamos. Y desde capítulo 8 se está defendiendo las acusaciones. Entonces, ¿por qué? Mira el versículo 19. Delante de Dios en Cristo hablamos. Dicen aquí, hablamos en nombre del Señor. Dice aquí, y todo, muy amados, para vuestra edificación. En otras palabras, Pablo les enseñó la palabra. Pablo les presentó el evangelio. Pablo es el que les enseñaba cómo comportarse. Cómo deberían comportarse como individuos, como iglesia, como matrimonio. El Pablo fue el que les enseñó todo eso, la doctrina. Cuidado que no anda adorando demonios, que no queremos que demonios toma parte en la mesa del Señor. Ahí está en capítulo 11, 10 y 11. Y vemos entonces que Pablo estaba preocupado por eso, que si ellos perdieran respeto por él, iban a perder también respeto por sus enseñanzas. Y si perdiera respeto por sus enseñanzas, que era bíblica y venía de Dios, iban a hacer caso a los, hemos visto, los obreros fraudulentos de Satanás. Entonces, porque muchas veces, hermanos, el mensaje no se puede separar del mensajero. Es como si yo les digo a ustedes, hermanos, cuídense de sus cuerpos, no fuman, y me ves fumando. ¿Van a hacer caso a mi mensaje? No, porque están mirando al mensajero fumando. ¿Cómo va a hacer caso? Si yo les digo a ustedes, hermanos, sean fieles a tus esposas, a tus esposos, y me ves abrazando a otra mujer en público, ¿qué van a pensar ustedes de mí? Ya mi mensaje no tiene potencia, porque es un mensaje hueco. Y eso era lo que Pablo dice, quiero edificación de ustedes. Si ustedes pierden respeto por mí, van a perder respeto por mi mensaje. Yo no me estoy defendiendo nada más por defenderme. Queremos vuestra edificación. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Para los que entienden eso, en versículo 19, es muy importante. Es de suma importancia que captan eso, si no, no van a entender nada de lo que estoy diciendo hoy. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. No por disculparnos, no por defendernos, es por vuestra edificación. Entonces, veamos aquí, hermanos, si ustedes pierden respeto por mí, más vale que dejo la iglesia porque no va a hacer caso a lo que predico. Y la verdad es, si lo que predico no es lo que vivo, ustedes tienen razón. Porque es importante que un siervo de Dios viva lo que predique, ¿verdad? Es bíblico. Perfectos no somos, pero dentro de lo que cabe, tenemos que vivir lo que estamos predicando. Y veamos entonces también, él temía, eso es muy triste también, él se defendió porque él quería que hicieran caso a él, porque él temía un encuentro desagradable con la iglesia de Corinto. Mire el versículo 20. Pues que temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. ¿Qué está diciendo él? Pues yo quiero llegar como un padre en la fe, abrazarlos, tener buen tiempo con ustedes, buen compañerismo, comunión. Pero si tengo que llegar reprendiendo y llamando a la atención y disciplinar, eso no es agradable. Y es como un padre que fue a trabajar por una semana o dos fuera de la casa y regresa. Lo que no quiere es ver sus hijos, todo andan mal y él tiene que estar apegándoles, disciplinándoles. Él quiere abrazarlos, quiere verlos, quiere, hey, ¿cómo le fue Junior? Mi hija, ¿cómo le fue en la escuela este tiempo que no estuve? No quiere estar regañando y ser necesario un pegar o disciplinar. Ningún padre. Él no quería eso. Por eso también tenemos que entender, él temía que iba a ser un encuentro así. Y más adelante vas a ver. Él temía un encuentro desagradable con la iglesia de Corinto y él quería prevenir la disciplina de Dios en medio de ellos. Porque míralos. Mira cómo vivían. Que cuando vuelva, perdón, no ha terminado el versículo 20. Dice, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Paramos aquí. Estos son los pecados aceptables en las iglesias hoy en día, ¿no? Mire, no hay envidias y contiendas en las iglesias hoy. No hay iras, no hay divisiones, no hay maledicencia, ando mal, hablando mal uno del otro. Murmuraciones, soberbias, desórdenes. Es muy común hoy en día en las iglesias y es aceptable. Pasamos por algo que así tiene que ser. No, así no debe de ser. Y Pablo no quiere encontrar una iglesia así. Y así son las iglesias hoy en día, normalmente. Pero mire, hay otros pecados, aunque no sean aceptables. La gente como con la vista gorda no quieren ver y quieren tapar el sol con un dedo. Versículo 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Y quizá tenga que llorar. ¿Por qué? Por muchos, no algunos, muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia. ¿Inmundicia qué quiere decir? Pecados sexuales. Y fornicación y lascivia. Es de todo clase de vicio que han cometido. Siguen haciéndolo, existía el pecado sexual, el vicio en la iglesia. Entonces, Pablo, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, ya él dijo que algunos habían muerto, otros debilitados. Iba a pasar lo mismo. Recuerdo con Pedro y Ananías y Zafira, mintieron, cayeron muertos. Y con Pablo iba a pasar lo mismo. Él no quería eso. Él tenía tanto poder como apóstol, mas él quería ejercer el amor de un padre, no la autoridad de un apóstol. Pero ellos estaban poniendo a él entre la espada y la pared. Él tenía que visitarlos. Pero él sintió que iba a ser una visita dolorosa. Y eso es lo que pasó aquí. Y vemos el corazón de Pablo. Él quería prevenir la disciplina de Dios en medio de ellos. Pero ellos eran tercos. Era una iglesia problemática. Entonces ustedes conocen iglesias así hoy en día. La verdad, hermanos, lo más que yo veo, lo que está pasando alrededor nuestro, yo veo más y más iglesias de los corintios rodeándonos por todas partes. Miren lo que él menciona aquí. Divisiones, envidias, contiendas, iras, maledicencias, murmuraciones. Hermanos, ¿sabe qué? Ustedes, tal vez que hayan sorprendido, pero una de las razones principales por lo cual la gente se va de aquí a veces por la soberbia. No les gusta ser enfrentado, confrontado con sus pecados. Y no les gusta que alguien les llame la atención. Son soberbios. ¿Y sabe qué? Se van tarde que temprano y buscan una iglesia de soberbios donde todos están contentos con su soberbia. O van al mundo. Eso es lo que está pasando. Y es lo que pasó aquí. Y Pablo quiere arreglar eso. ¿Por qué? Estaban siendo guiados por ministros fraudulentos. Y vemos entonces aquí, él quería prevenir. Sabemos aquí entonces la verdadera razón de su defensa. Era para la edificación de ellos. Él los amaba. Y él no quería ejercer su autoridad de apóstol porque iban a morir algunos, iban a enfermar otros y quién sabe lo que hubiera pasado. Porque él tenía mucho poder. Mas él sabía que ese poder, él prefería usarlo en enseñar, en animar, en ayudarlos, abrazarlos, tener comunión con ellos. Es lo que él quería hacer. So, ¿qué es la conclusión de todo eso? Muy importante. Primero, son aplicaciones que podemos aprender. El verdadero amor piadoso siempre deseará la persona amada y no lo que se puede ganar de ella. En otras palabras, podemos aprender eso. Tú no tienes que ser un apóstol o un pastor, nomás un hijo de Dios para aprender esta verdad. Comienza a amar al pueblo de Dios, amar a la gente por lo que son, no por lo que tienen. Santiago habló de eso también, cuando él habló en capítulo 2 de su epístola, que si entra un hombre con ropa andrajosa, ropa de, esperen lo que voy a decir, como, y lo digo eso con mucho cariño, como un mojado que acabó de cruzar el río con su ropa toda así, y viene un rico, un Mercedes, con joyas y rico, y dice, siéntate aquí conmigo. Y si no hay espacio, el otro, quédate parado allá. Es lo que está diciendo Santiago. Si viene alguien con ropa andrajosa, dice, siéntate aquí en mi estrado, ahí al lado de mis pies. Ah, pero si viene uno con joyas y anillo muy bonito y ropa espléndida, siéntate aquí conmigo. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando amamos por interés. Eso no es amor ágape. En nuestra iglesia, el amor tiene que ser igual para con todos. Viene un rico, viene un pobre, viene media clase, un estudiado, uno que no ha estudiado, viene gordo, flacos. Hay que amarlos todos. Con el mismo amor. Y no ve que podemos sacar de esa persona. ¿Sabe, hermano? Es muy importante entender eso. Cuando viene gente por esa puerta, lo peor que podemos pensar es, ¿será miembro? ¿Cuántos diezmos va a dar? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Mi deseo es amarle. Porque Dios lo ama. Y si Dios lo ama, y yo fui hecho a su imagen, y me está moldeando a la imagen de Cristo, yo tengo que amar a esa persona como Cristo lo ama. No por sacar lo que pueda de esa persona. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y el amor verdadero es así. Tú amas al amado sin esperar algo de él o de ella. Y hermanos, el corazón nuestro es muy engañoso y sutil. Y aunque tú no crees, todos podemos caer en esa trampa. Cuidado. Que tu amor sea un amor sincero, con el amor de Dios. Como Pablo tuvo con los corintios, es nuestro deber de tener con todos los hermanos. Y nada más de nuestra iglesia, de las demás iglesias también. Y vemos también algo más, eso es muy importante. El amor genuino y piadoso no siempre será apreciado o correspondido. Deja de ser un niño chillón. Ama como debe de amar. Y si te vuelven a amar, es bendición. Y si no te aman, también, ámalo como quiera. Esta iglesia no siempre me amaba, me soportaba. Yo me acuerdo de los primeros años. fue duro, porque no me veían como su pastor, pero me soportaron. Pero poco a poco tuve que amarlos y amarlos, y Dios me cambió. Ustedes, yo siento mucho amor ahora, pero no es la misma iglesia que cuando empecé, tenlo por seguro. Y algo más le voy a decir, ¿ok? Yo soy un pastor muy privilegiado, porque yo siento que este amor es correspondido, pero no todos los pastores tienen esa bendición. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Orar por ellos, orar por esas iglesias, porque cuando un amor no es correspondido, es porque entonces Cristo no es glorificado en esta situación. Cristo no es honrado en esta situación. Y queremos ser siempre, que es mi oración que siempre hago, hermano. Queremos ser una iglesia que cristocéntrica. ¿Y cómo podemos ser una iglesia cristocéntrica si el amor no es céntrico en nuestras vidas? No sé, tenemos que amar. No andes esperando que alguien te vaya a amar. No, eso no es amor de Dios. El amor de Dios, tú amas sin ser amado. Si te vuelven a amar, gloria a Dios, es ganancia. Pero si no te aman, tú sigues amándolos. Y es capaz que te aman aún menos, como con Pablo aquí. Más que yo lo amo, menos me aman. Pero yo seguiré amándolos, es lo que dijo Pablo. So, el amor genuino y piadoso siempre, ¿sabe? No siempre, siempre amará, pero no siempre será apreciado y correspondido. Después vemos que el amor piadoso causará mucho dolor y pérdida. Déjame decirles algo, y quiero que sepan, el amor cuesta. Le costó a Pablo mucho dolor, le costó económicamente, le costó físicamente, le costó emocionalmente. ¿Ok? Mas él no dejó de amar porque dolió. Quiero decirles ahora, lo más que tú amas, prepárate a recibir dolor. Pues hermano, ¿cómo voy a amar si me dice eso? Porque el amor ama a pesar de eso. Cristo nos amó tanto que terminó en la cruz por este amor. Y Cristo dice a nosotros cargar nuestra cruz y seguir en pos de Él. ¿Cómo vas a seguir en pos de Él sin amar? Y el amor a veces causa dolor. Muchas veces, no a veces. Duele. Cuando tú amas a alguien y esa persona no te ama de nuevo, te duele. Cuando esa persona que tú amas está cometiendo puros errores y ve que está echando a perder su vida, te duele. Ve que va a perder su matrimonio porque no te hace caso, te duele. Pero si tú quieres ser una persona como una piedra, no ame entonces y no sentirá el dolor. Pero si tú quieres seguir a Cristo, parte de cargar tu cruz es amar. Porque fue el amor que puso Cristo en la cruz. No fue nada más tus pecados y mis pecados. Si no le importaba nuestro pecado, Él no iría a la cruz por nosotros. Mas Él nos amó. Fue su amor que puso Cristo en la cruz. Y es el amor tuyo que te pondrás en tu cruz. Cuando tú amas y ese amor no es correspondido y te cuesta y te duele. Pero ¿sabe qué? Cuando tú sientes ese dolor por amar gente que sufren y a veces te aprecian, a veces no te aprecian, tú tienes buena compañía porque así es el Señor. ¿Cuántas personas Él los ama y no lo vuelven a amar? ¿Cuántas personas el Señor ama y están destrozando sus vidas por terquedad? Entonces tú tienes buena compañía cuando tú sientes ese dolor. Estás sufriendo con Cristo, nada más por Cristo. Y vemos también, siempre habrá quienes cuestionarán nuestros verdaderos motivos. Tú puedes ser una persona íntegra, alguien te va a acusar de algo. ¿Sabe qué? Mejor que tú sigas adelante. Si tú puedes defenderte, ok, y si no, pues ni modo. Alguna persona ya tiene en su mente que tú eres a quien tú eres y ya no van a cambiar. Hay gente que creen que yo como pastor estoy alabando el coco de muchos de ustedes. Y ustedes vienen aquí, pobrecitos, ovejas, ni saben qué tontos que son. Porque de ver el pastor Jorge les está alabando el coco. Es lo que dicen. Hablan así. Pobre esa gente tirando su dinero. dando dinero a la iglesia. Y quién sabe lo que hace con el dinero. Ah, pero cuando tira dinero en las cantinas o en el salón de recepciones o el salón de baile, ahí no están tirando dinero, ¿verdad? Así piensa la gente. ¿Y sabe qué? Siempre van a cuestionar lo que hacen los líderes de una iglesia. Si enseñamos la Biblia, estamos enseñando mentira. Si recogemos ofrendas, estamos siempre hablando de dinero. Si una cosa u otra, siempre nos acusan de algo. Y Pablo no fue exento, y yo no seré exento. Y si tú sirves al Señor, tú tampoco serás exento. Pues ok, hermanos. Hablaron mal del Señor también. Que él se juntaba con bebedores, que él trabajaba con el diablo, el Belzebú, para sacar, echar fuera demonios. Que él era amigo de rameras. Él no le importó, él siguió adelante. Usted sigue adelante. Y vemos también, hermanos, una de las cosas que uno de los temas que mucho va a afectar a la iglesia es eso de los homosexuales y los transgender, no me acuerdo en español como dice. Y yo digo, hermanos, nada más hay dos géneros, hay dos sexos. Hay el hombre, la mujer y los locos. Así. Si tú eres un hombre que te crees mujer, estás mal de la cabeza. Si tú eres una mujer que cree que es un hombre, está mal de la cabeza. Y en vez de buscar ayuda, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué dice la gente? No, están bien. Tú tienes que aceptarles tal como son. Por eso los niños pueden los van a las mujeres. Y cosas así. Ok, nada más hay dos. Tú naciste uno el otro. Hombre o mujer, no hay otro. Aparte de eso, estás mal. Entonces, pero nosotros somos los malos. Y nos van a acusar. Que estamos discriminando. Que nosotros somos muy anticuados. Vivimos como avestruz en la cabeza en la arena. Y no vemos los cambios. Oh, vemos los cambios muy bien. Mi cabeza no está en la arena, mi cabeza está en el cielo. Quiero que sepan. Y vemos también, el amor genuino siempre buscará el crecimiento espiritual en la vida de los amados. Siempre hay que buscar crecimiento. Dice la Biblia, para siempre buscar la edificación del pueblo de Dios. Si yo de veras les amo, yo buscaré su edificación. Si usted de veras ama a su hermano o su hermana en Cristo, buscará su edificación espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que una alma bien edificada está creciendo en su fe con el Señor. Está creciendo en su comunión con su Señor. ¿Y qué más gusto nos da de ver una alma acercándose a nuestro Señor? Por eso, cuando amamos a alguien, el amor genuino, un amor verdadero, no un amor egoísta, no un amor nada más sensual, pero un amor ágape, siempre busca el crecimiento, la edificación en la vida del amado. Entonces, mi pregunta es, cuando tú miras alrededor, ¿estás viendo miembros de esta iglesia o estás viendo amados de tus hermanos? ¿Estás viendo nada más miembros o estás viendo amados? ¿Amas tú a tu prójimo como a ti mismo? Por supuesto, no es una sugerencia. Es un mandamiento de nuestro Señor de señores. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Tú debes desear lo mismo con tu prójimo. Que lo que sale de tu boca sirve para edificación, no para derribar. Eso es bíblico. Y esto era, por eso Pablo tenía esa necesaria, dolorosa, pero necesaria visita. Porque él quería infundir más gracia, bendecir al pueblo. Pero él sabía que tal vez se va a tener que actuar como un padre estricto y disciplinar, como un apóstol, en vez de un padre amoroso que quiere abrazar a sus hijos. Y hermanos, pero a veces nosotros tenemos que entender, el amor es amor. Pablo los amaba y no lo hace. Si él iba a ellos con la autoridad de un apóstol disciplinándolos o con el abrazo de un padre abrazándolos, el amor era igual. Era igual. Mas él prefería verlos como un padre y no como un apóstol ejerciendo su poder y su disciplina. Su autoridad. So, hermanos, ¿qué podemos sacar de todo eso? ¿Tú amas a tu prójimo? Hay uno que dice eso, ama a tu prójimo, ¿verdad? Pero la cosa es fácil cantarlo. Es fácil leerlo. Cristo dijo, oh, pero para hacerlo es otra cosa. Pero eso no cambia el hecho. Dios nos llamó a amarnos los unos a los otros. Y para terminar, Cristo dijo, en esto conoceráis todos que soy mi discípulo. ¿Qué? Si tenemos que amor los unos para con los otros. Eso es lo que necesitamos. Podemos aprender mucho. Y por supuesto, ¿quién fue que escribió el capítulo del amor? Fue Pablo. ¿A quién? A los que no amaban, a los corintios. Capítulo 13, ¿verdad? So, vamos a poner de pies. Si tú deseas pasar, orar. Si tú deseas arreglarte con el Señor, tal vez necesitas amar más. Yo voy a orar aquí. Usted puede pasar aquí al altar. Y si alguien desea recibir a Cristo, eso también podemos hacerlo. Después del servicio hablamos contigo. Pero yo quiero orar. Yo quiero darle una oportunidad para que pasen, si quieren orar. Y voy a terminar el servicio aquí orando. Tal vez tú necesitas amar más. Tal vez tu definición del amor era un poco diferente de lo que hemos visto hoy en la palabra. Tal vez tú conoces a alguien que necesitas amar. Y tú lo amas, pero sientes que esa persona no ama. Tal vez quiero orar por esta persona. Yo voy a orar. Yo no quiero ponerle presión. Si tú quieres pasar, tú pasas. Si no quieres, que no pase. Pero lo importante es que ame. Ame a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Ama a tu Señor primero. Ámalo con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. No son mis palabras. Son palabras de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor. Sí, te amamos, pero porque tú nos amaste primero, Señor. Y sabemos, Señor, que todo lo que tenemos, empezando con la salvación, tu Espíritu que vive dentro de nosotros, toda nuestra familia en Cristo, nuestra familia en la carne, bendiciones materiales, físicas, económicas, todo desciende de lo alto, de tus manos. Tú eres muy bueno con nosotros. Y ahora, Señor, te pedimos, también tú nos diste tu amor. Y ahora, Señor, ¿qué haremos con este amor? Así como tú nos amaste, queremos amar a nuestro prójimo. Así como nos perdonaste, Señor, en Cristo Jesús, queremos perdonar a nuestro prójimo. Y aun si Él pide perdón o no, queremos perdonar porque lo amamos. Y el amor cubrirá una multitud de pecados, dice tu palabra. Y Señor, queremos amar con el amor ágape, este amor tuyo. Queremos ser individualmente y como iglesia llenos de tu amor. Que tu amor gobierne nuestros corazones. Que cuando hablamos, antes de hablar, hablemos con amor. Cuando pensamos de alguien, que no seamos mal pensados, Señor, sino que podamos pensar con amor. Queremos amarnos, Señor, así como Pablo nos amó, queremos amarnos unos a los otros. Pablo tuvo mucho amor, pero también sufrió mucho. Y Padre, tal vez este amor nos causará dolor, pero queremos amar como quiera. Porque tú amaste y tú sufriste mucho dolor viendo tu hijo, tu único hijo colgado en esa cruz. Y Cristo también nos amó y fue a la cruz obediente, como obediente. Y ahora, Señor, enséñanos a cargar nuestra cruz con este mismo amor que Cristo cargó la de Él. Y enséñanos, Padre, a perdonar, que no seamos rencorosos, guardando rencor por tonterías. Enséñanos, Padre, a perdonar rápido, que no se baje el sol sobre nuestro enojo. Y Señor nuestro, gracias, porque tú, Señor, derramaste tu amor en nuestros corazones. Sin merecerlo, tú nos amas. Y ahora queremos también amar a otros, aunque no lo merecen. Y si es necesario, danos las fuerzas para amar aún a nuestros enemigos. Padre nuestro, qué mejor manera que podemos honrarte y traerte gloria y honra y alegría en que nos amamos como tú amas. Llénanos de este amor, porque si no amamos, Señor, todo lo que hacemos es por demás. Señor, queremos amar. Lo pedimos como uno, una congregación en tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén.